Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol.
Don Alberto Mayol, muy buenas tardes.
Un lenguaje inclusivo que estamos
utilizando. Un lenguaje que incluya la mañana y la tarde.
Exacto, esa es la
idea. Estoy pensando que con 4 horas de diferencia.
Claro, ya es tarde, tarde, ¿no? Eso. Alberto, ¿cómo estás?
No, pero cada vez menos tarde.
¿Sí?
Acortamos la distancia.
Sí,
bien. Estamos a 4 horas. No, llevábamos varios meses a 6 horas, así que.
Bien.
También.
Buenos mediodías, sí, entonces.
Así que.
Ya, todo bien allá en España.
Oye, ¿puedo decir una cosita sobre? Estaban hablando de Mastodon. Elon Musk.
Sí, de Elon Musk.
Es que es un caso bien interesante. Yo lo he investigado un poco, ¿eh?
Ya.
Porque hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, la cantidad de plata que tiene no cuadra. No cuadra porque las empresas de él no venden eso. Entonces uno dice, oye, no, pero es que, ¿cómo financia, no sé, pues, Starlink, que es la empresa satelital? ¿Ya? La empresa satelital todavía está en pura inversión, subiendo satélite, prácticamente no tiene cliente, es pérdida. Pero es que tiene Tesla. Ya, pero Tesla vende, gana al año lo mismo que Toyota. ¿Ya? Entonces, tú decís, como, ya, ¿y dónde es la plata? La plata probablemente es la apuesta de que todos entienden que este va a ser un poder muy importante en el futuro. Es una plata especulativa. Entonces, él, recordemos que él lo obligaron a comprar Twitter, porque entró a comprar Twitter, se salió, se arrepintió.
Sí.
Pero
se echó atrás.
La gente de Twitter fue a tribunales y lo obligaron a comprarlo. Entonces, cuando te está. Porque tú quieres.
Y en esa pasada perdió 6 mil millones, porque eran 38 y subió a 44.
Exactamente. Y además además que había dado. Claro, efectivamente ahí perdió plata.
Sí.
Y él está muy preocupado de recuperar. Por eso estamos en esto. A ver, recordemos que primero dijo $20. ¿Ya? Aparecieron unas críticas y dijo, ya, si no importa, son 8. Esto es así, ¿eh? Porque efectivamente su trabajo, o sea, la gente que trabaja con él es como dicen, oye, esto es el caos total, total. Porque efectivamente es un tipo que no deja hablar a nadie, no hay, en ninguna de sus empresas hay otro vocero que no sea él. Y muchas veces toma las decisiones en medio de la vocería, como aquí. Ahora, ¿por qué necesita Twitter? Sí tiene un sentido. Necesita Twitter porque muchas empresas, como Facebook, como Amazon, tienen mucha información del consumidor.
Claro.
Y él no. Sus empresas no producen información. Bueno, los autos sí, pero un nene muy pequeño. Entonces necesita saber de los consumidores porque esa es la riqueza del futuro, el gran petróleo del futuro son los datos. Entonces, sí. Hoy día tú ves a empresas grandes que compran, no sé, estas empresas que venden aspiradoras robot, ¿ya? Y lo que compran no es la venta de aspiradora robot, lo que compran son los datos que la aspiradora robot produce, claro. Porque deben saber, pero la aspiradora robot produce datos. ¿Ya? Entonces,
claro, si está conectada a internet, sabe el largo de tu casa.
¿Cuánto
sucio tienes? Y sabe dónde estás.
¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo
lo sabe? Exacto. ¿Cuántas veces estás en la cocina? ¿Estás en los dormitorios? ¿Cuánto tiempo pasas en cada lugar? Esa información es valiosa.
Pero acuérdate que una compañía, no me acuerdo cuál fue, que tenía la posibilidad de que se le prendiera la cámara sola para recabar información, sí, pues, sobre el usuario.
Exactamente.
Y que fue el escándalo, porque uno suele tener televisión en la pieza, y cuando uno vive solo y la cámara se prende sola, eso lo expone a uno a situaciones bastante indecorosas, digamos. Violación de privacidad en definición pura, digamos.
Sí, e indecoroso es solo una de las alternativas.
Usé lo más suave que se ocurrió. Claro, pero lo que tiene valor hoy día es la información del usuario. ¿Cuánto, claro, cuánto entonces, supermercado, tienda,
ahora,
tienda de departamentos se volvió ultramillonaria con la información que maneja sobre su usuario? Compartiendo.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué él te está cobrando por algo que a él le produce plata? Porque autenticarte a ti lo que genera es que él puede tener tu trazabilidad y puede efectivamente entregar información. A ver, los satélites de Internet van a ser fundamentales para la inteligencia artificial. Uh-huh. Para que todo el mundo tenga Internet en todas partes del mundo. Hoy día 5G la tienen solamente en los países de mayor nivel de desarrollo. Es imposible que en la India, en Pakistán, existan, por ejemplo, 5G para el grueso de la población. Imposible, es mucha población, ¿ya? Y la 5G es una antena que está manzana por manzana. Entonces es imposible. Entonces vas a necesitar la satelital. Y la satelital va a ser clave para entonces la inteligencia artificial, que va a ser el futuro. El Big Data, inteligencia artificial y todo eso. Bueno, esa información tú necesitas llenarla con contenido. Y él entonces quiere tener la famosa integración vertical. O sea, tener datos, tener los satélites, ¿ya? Tener la inteligencia artificial, o sea, tener todo.
Ese más es o menos el emprendimiento que tiene Elon Musk. Bueno, pero sí. De ese caos, pasemos un poco a lo que tiene que ver con la realidad política nacional, y entre las últimas situaciones que han ocurrido está esta renuncia del Partido Comunista a la opción de presidir la Cámara de Diputados, básicamente por la falta de apoyo a la diputada Carol Cariola, o más bien los acuerdos a los que se llegó a inicios de este año, en marzo de este año, y que ahora, en que se supone corresponde ahí cambiar el turno de quien está en la Cámara y que se cumplan esos acuerdos, se empiezan a retirar esos apoyos. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo?
Bueno, hay varias inquietudes que quedan y que vamos a ir despejando con los días. Primero, la gran inquietud es si el Partido Comunista, al retirar la candidatura, tuvo un gesto de amabilidad o de hostilidad. O sea, podría ser que en el fondo el partido hubiese dicho, no, que vayamos a la votación y que se vea quiénes votan en contra. ¿Ya? Ahora, también esa escena puede terminar siendo denostativa si son muchos los que votan en contra y por tanto no quieren desproteger, y eventualmente la misma Carlos Carola puede decir, oye, les pido que por favor lo comuniquen como una decisión del partido, que esas cosas pueden ocurrir, pero es interesante que el Partido Comunista haya tomado la decisión de que no se sepa finalmente quiénes se habían bajado de la propuesta. ¿Ya? Y eso puede significar que en el fondo hacen un gesto al gobierno y le dicen, bueno, queda ahí la herida y la deuda, o si entienden que esto va a ser compensado de alguna manera por parte del gobierno. Pero es una situación dura porque en el fondo establece un precedente de que uno de los dos partidos principales de la coalición de gobierno no tiene derecho a tener una presidencia preacordada, además, de la Cámara de Diputados, que se considera que no debe tenerla por alguna razón, ¿no? Por alguna razón, que es como histórica, el Partido Comunista, ¿no? O sea, entonces es una cosa bien extraña, pero habla un poco de cómo está el clima, cómo se ha construido este clima en el cual viene la denostación de ciertas ideas. No olvido que el Partido Comunista ha sido como el más defensor del estallido y todo eso, todo ese discurso que hay que ver cómo ha ido evolucionando. Yo ahora estamos haciendo una encuesta de la Cosa Nostra donde vamos a ver como la comparación respecto al pasado, a lo que la gente decía sobre el estallido del 2019, qué dicen ahora, porque tenemos las preguntas del 2019, entonces vamos a ver ahora, porque todo indica que ha cambiado, no sabemos cuánto. Y tal vez están pasando un poco para la punta con eso, o tal vez no, pero ese es el gran tema. El gran tema es cómo destruir todo este pasado de vinculación con el estallido social.
Ahora, yo tenía la sensación ayer de que estas son cosas como, en términos de contratos, ruptura de contratos y daños cuasi de pareja mal constituida, digamos, como la que pasó entre la actual Chile Vamos y la Concertación cuando destituyeron a Yasna Proboste, hicieron la acusación constitucional. Me daba esa sensación. ¿Te acuerdas que terminó eso con la salida de Harald Beyer? Años después, cobrando una cuerda re antigua. Y me parece que estamos asistiendo más o menos al mismo proceso, esto donde se anota en la libreta negra y se dice, ya nos vamos a encontrar en la calle de noche cuando nadie vea lo que está pasando. Mm.
Claro, la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, a ver, ¿por qué el gobierno no dice, habla con quienes están pidiendo todo esto y le dice, a ver, pero no, respetemos las cosas? Porque tú puedes tener un discurso perfectamente conservador para mantener todo esto. Tú puedes decir, oye, respetemos los acuerdos, mantengamos la institucionalidad, no hagamos bolas con cuestiones que no son relevantes. La verdad es que a nadie le importa quién es el presidente de la Cámara de Diputados, para ser bien honesto. Entonces, no nos enredemos y canalicemos lo que ustedes necesitan y las cosas que estamos pensando, las ideas, proyectos que ustedes tienen, la típica cosa de entregar implementos al hospital de no sé dónde, que lo vaya a presentar el diputado, el senador, no sé cuánto, ¿ya? O sea, todo ese tipo de cosas. Esa transacción política que es normal y que además no lesiona a nadie, en el fondo al contrario, produce eventualmente incluso beneficios de carácter social. Entonces, no se entiende muy bien por cómo se llegó a un escenario tan beligerante, salvo que efectivamente se esté estableciendo, se quiera establecer una línea demarcatoria que diga no se puede mover más allá, o sea, que el sistema diga desde aquí para allá es pecado. Y esto para el Partido Comunista, aceptarlo es curioso, por lo menos, además que estamos hablando, a ver, Carlos Cariola y Camila Vallejo son como, son el Frente Amplio del Partido Comunista. No son el Partido Comunista. Claro. O sea, Carlos Cariola celebra su cumpleaños en el restaurante que esté más de moda, en un hotel. O sea, no es el típico militante comunista. Entonces, hay una cosa ahí que es bien llamativa de por qué no defender eso.
¿Tú sientes que desde el gobierno no se hizo una defensa? ¿Eso es? Porque vimos ahí las gestiones que había hecho Analía Oriarte, pero parecía ser que desde la ADC y con toda esta otra excusa de la situación con Sergio Mico, ellos lo anunciaron, no estaban por apoyar a Carol Cariola. ¿Qué es lo que finalmente crees tú que es lo que falla, que impide que se cumpla el acuerdo? Más allá del nombre o más allá del partido, en marzo hubo una conversación, una negociación, se repartieron ahí lo que tenía que ver no solamente con esto, sino con las comisiones, y en ese momento no hubo reparos, pero ahora cambia el tema.
Claro, es que yo creo que hay dos factores que son distintos. Por un lado, la derecha tiene un objetivo con esto, y por otro lado está el tema de la democracia cristiana, o digamos así, los sectores de centro, de la centroizquierda, ¿no? Los sectores más que son centro, pero que están vinculados más bien a fuerzas de centroizquierda. En esos sectores, efectivamente, ellos plantean una conversación que no se resolvió adecuadamente por el gobierno el día uno. O sea, esa conversación debió hacerse porque era obvia. O sea, tú no tenías mayoría en el Congreso. Fin del comunicado. Entonces tú necesitabas que lo que estuviera más cerca estuviera. Y habías hecho con muchos problemas y todo. Habías hecho gobierno con ese sector. O sea, en el gobierno de Michelle Bachelet II había estado la ADC, el Partido Comunista, y había estado RD. O sea, habían estado todos. Y no tengo ninguna duda de que Gabriel Boric estaba perfectamente disponible para eso. Entonces, da la impresión de que ahí no hubo la prolijidad para poder tener resuelto ese tema. Y entonces te aparece a cada rato, porque detrás de eso está realmente Sergio Mico. Es cierto que en la centroizquierda defienden su gente más que en la izquierda. Esto es interesante. O sea, la Concertación en eso defiende su gente, incluso más, a veces defiende incluso más a gente que no es propia, que es como que está más a la izquierda, ¿no? Que de repente salían a defender y qué sé yo, o sea, entienden la importancia de la defensa. Hay una cosa que es compleja que tiene que aprender el mundo Frente Amplista. Yo no creo que el gobierno lo tenga tanto, porque yo creo que han ido entendiendo mucho más eso, pero el mundo Frente Amplista es de sabanitas cortas, ¿no? Es como, le gusta ir para adelante, le gusta ir al ataque, y el repliegue táctico no funciona mucho.
No se le da.
Entonces te hacen un contragolpe y no hay nadie atrás, nadie. Entonces, creo que eso es algo que es complejo, porque yo creo que lo de Mico es simplemente una señal más de un conjunto de malestares. Entonces, los partidos siempre dicen, en el fondo tú sabes que, a ver, hay 200 funcionarios, no sé, que son de la DC, pero que son funcionarios públicos que llevan 15 años, que han estado con distintos gobiernos, que han estado con Piñera. No sé, y te encontraste con que a 50 de esos lo sacaron.
Claro.
Entonces, te da rabia, porque tú decís, oye, pero si estuvieron con Piñera, estuvieron con Bachelet, estuvieron con, partieron con Frey, y ¿por qué? ¿Ya? Entonces, esa conversación creo que es la que está detrás de estos problemas. Pero yo creo que no ha habido una capacidad de defender de manera no comunicacional solamente, sino que en la realidad de evitarle este problema al Partido Comunista, que ha tenido que varias veces cargar con situaciones como esta, para que después la derecha saque el partido, como el Matei sacó con Cataldo, de que finalmente ella lo reivindica.
Claro.
¿Ya? Y ella sale súper integradora.
Bueno.
Perfecto.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a estar atentos. Don Alberto Mayol, disfrute usted de la tarde que comienza allá en las Españas.
Así es. Muchísimas gracias.
Chao, Alberto.
Una fabada o algo por el estilo. Chao, Alberto, que te vaya bien.